Por decir algo.
Por decir algo. PDA.uy.
Estamos, Facundo Castro, en un NBA Jam de fondo.
¿Puedo prender acá el monitoreo? Entonces.
Sí, podés prender el monitoreo, podés mirar lo que quieras. Tenemos un NBA Jam allá de fondo que está en blanco y negro, lo cual me preocupa un montón.
No, porque es para Game Boy.
¡Ah!
Es para Game Boy de...
Lo que era tener un Game Boy, ¿eh?
Lo que era tener un
Game Boy. Lo que era tener un Game Boy en aquel momento era una cosa absolutamente... Era más que el aire acondicionado.
Era más que el aire acondicionado.
Y yo creo que sí, ¿no?
Yo... Sí, sí.
Ahí en nunca el principio tuve. De los 2000. Nunca tuve.
Nunca tuve.
Bueno, Facu.
Parece que funciona.
Tenemos pelota de básquetbol. ¡Ah, me olvidé! Yo esto es lo que conseguí.
Una de Boca.
Una de Boca.
Yo no traje nada.
No tiene mucho que ver, pero por lo menos es de básquet. Y vamos a hablar de básquet.
Perfecto, a mí me encanta. Me parece que está buenísimo.
Y es de la época de NBA Jam.
¿90 y qué?
Y esta es del 97, 98, bueno, 99,
mira,
capaz que 2000.
Los Golden State Warriors de otra época, qué lindo.
Vamos a hablar de básquetbol universitario, ¿querés presentar?
Me encantaría,
la temática.
Presentar la temática porque vamos a hablar de la locura de marzo. El March Madness, que es el torneo de básquetbol universitario de los Estados Unidos. No confundir, no es la liga universitaria. O sea,
es la liga universitaria.
No es la universidad, no es, nos juntamos, jugamos los sábados, metemos un par de triples, festejamos todo y comemos asado.
Sí.
Estamos hablando de un torneo, la verdad es que es lo más parecido al profesionalismo del amateurismo que existe en el mundo. O sea, vos tenés jugadores profesionales, pero que no cobran, y jugando por un sinfín de equipos que quedan repartidos por todo Estados Unidos, de los cuales unos pocos clasifican a esta instancia. Pero para eso empezamos con las explicaciones.
Sí, empecemos con las explicaciones. Yo tengo para recomendarte, para charlar contigo, 5 películas para entender esto de la NCAA.
Precioso.
¿Cómo lo pronunciamos en inglés?
NCAA.
NCAA. Exacto. Escuchame una cosa. Hay una que se llama Ganar de cualquier manera, que es una película, pero pésima, de un señor que se llama William Friedkin, que actúa Shaquille O'Neal.
Ah, mira.
Capaz que la recuerdan por eso. Shaquille O'Neal fue nominado a los premios Razzie, que son los premios anti-Oscar, digamos.
Claro, es como la peor actuación.
Sí, exactamente. Shaquille O'Neal estuvo nominado a la peor actuación en esa película.
Le calza muy bien el lugar de peor actor.
Sí, sin embargo, es un gran showman.
Claro, le gusta el chiste. Entonces, ser el peor de algo, él tiene su espacio que Jack tiene a full. O sea, que es como un juego de palabras con su nombre haciéndose el boludo, una cosa así.
Claro, y los Razzie, aparte, cuando mejor funcionan es cuando los homenajeados se prestan a ese chiste, que muchos lo hacen, y participan de la ceremonia. Dicen,
le dan solemnidad.
Le dan solemnidad, pero se lo toman para la joda, que en Estados Unidos es una cosa muy común, y está bueno. Esta película sirve, aún así, para un tema interesante, que es el tema de los pagos. La película atraviesa la carrera de un equipo que de repente empieza a perder porque se da cuenta que otras universidades... voy a usar un poco indistintamente lo secundario y lo universitario porque tienen un punto común, pero en este caso universidades se llevan a otros jugadores. Esto que vos decías, pero ¿cómo? No hay plata en el medio.
No.
Bueno, no hay plata, pero hay cosas en el medio.
Muchas.
Algunas han sido escandalosas.
Sí, y las que no son escandalosas igual forman parte de este esquema. O sea, porque vos podés tener una... Suponiendo que no infringís ninguna regla, podés tener una universidad mucho mejor, con instalaciones mucho mejores, con una posibilidad mucho mejor de que ese equipo te lleve a estar en la NBA, y entonces los jugadores optan por ir a esos lugares.
Hay mucho también gente que cobra a los jugadores, o que hace cosas, estratagemas con los jugadores, con plata en el medio.
Hay gente que no les paga, pero les arregla la vivienda.
Claro.
O le da championes, o le da esto, le da lo otro. Entonces...
Bueno, la segunda película que tengo, que se llama No Perdonarás o He Got Game, es una película de Spike Lee, capaz que esa la vio mucha gente, con Denzel Washington.
Nunca vi una película de Spike Lee.
¿No?
No.
Sí.
Y eso que tiene mucha de básquet, pero nunca vi una.
¿No? Bueno, esta es una muy buena película para empezar. Yo creo que no creo que sea la mejor, porque hay gente que menciona otras, pero es muy buena. Y tiene una cosa interesante, que es Denzel Washington está en cana. ¿Está? Tipo cuarentón, ponele. Está en cana. El hijo viene a hacer unas temporadas colegiales en el liceo, en el básquetbol de la prepa, de la high school, muy buenas, y llega el momento de elegir universidad, que es un momento muy solemne,
Está todo esto en juego.
Todo esto en juego y empieza a recibir muchos mimos de las universidades, que van desde mujeres desnudas hasta algunas otras cuestiones como casas,
pero mimos proyectos,
literal. Y una de las cosas que le empiezan a ofrecer es: ojo que tu papá puede tener una pena más corta si vos agarrás por esta universidad. Y ahí empieza, o en eso se mueve esta película, que también sirve para entender el poder que tienen las universidades.
Claro, sí, la verdad que sí, y el poder que mueve el dinero, ¿no? Que mueve estas universidades. Después te tiro un dato de cuánto se paga por los derechos de televisión de este torneo.
10 pesos, 10 millones de pesos.
Bueno, podría ser, pero no.
La tercera es Justy, que es muy conocida, actúa Jim Hartman, es de David Anspaugh, y es de, esta sí es de la secundaria, pero me intriga mucho, fue una película muy famosa, tuvo unas nominaciones a los Oscars, pero es de un equipo que gana el estadual de Indiana. Y eso me hizo pensar en esto, para también ver la importancia, es ¿por qué hacer una película, una cosa que gana el estadual, el torneo del estado a nivel secundario? Ahora no me acuerdo si secundario o universitario, pero es muy chiquito. Y también, esa es una muy buena película, te muestra, y con actores muy buenos, peleó el Oscar, eso te habla de la importancia. ¿De qué podrías hacer a cabo algo que tenga ese nivel de trascendencia? Seguramente solo del fútbol profesional.
Claro.
Y no mucho más que eso. Y esta película sigue el derrotero de un equipo no tan chiquito, pero que además bien acostumbrado a perder, que termina triunfando desde una universidad chiquita ante las grandes potencias del estado. Pero ni siquiera llega a este momento del March Madness. O sea, todo lo anterior al March Madness es muy importante.
Es importante para las universidades. Además es lo que se da en los campus, o sea, cerca de los estadios se juega cerca, se juegan de local, digamos. Que en el March Madness también, pero menos partidos. Entonces la forma en la que la gente está cerca del equipo, de que todos los alumnos van a ver al equipo. A nivel nacional en Estados Unidos no tiene la cobertura que sí tiene el March Madness. O que por ejemplo también tiene el fútbol americano a nivel universitario, que es mucho más importante.
Pero el fútbol, cualquier deporte eso se transmite por los canales estatales, por ejemplo.
Sí.
Y la gente lo va a ver. Sí, es en definitiva el sustento de todo esto que estamos hablando.
Y cadenas privadas que tienen sus emisoras locales, o sea, todas las cadenas privadas nacionales estadounidenses tienen sus bases en ciudades y estados locales, y ahí llenan su programación con contenidos locales, y hay veces que llenan también con contenidos nacionales.
Claro, bueno, esa es peliculón, y tengo dos más. Una es Camino a la Gloria, que es una película que habla de un primer equipo allá por los 50-60 que empezó a incorporar jugadores negros en un momento en el que no estaba todavía ni siquiera saldadas cuestiones a nivel nacional sobre el racismo, y que empezó a incorporar, y que el técnico, esta es una historia real, igual que Camino a... que Justy, que empieza a incorporar y que en un momento se empieza a poner, che, son todos mejores que los blancos que tengo.
¿Y sí?
¿Qué hago? Y empieza a poner, pero a medida que empieza a poner más jóvenes negros, empieza a recibir amenazas, se empieza a ganar el odio de todos los demás equipos. Entonces ahí es un primer cambio hacia la inclusión de los jugadores negros o afro en los equipos de básquetbol universitario, que no sé cómo está ahora. Sigue siendo dominante.
Sí, es dominante. Dominante.
¿Hay más blancos en el básquetbol universitario que en el básquetbol de la NBA?
Yo diría que un poco sí. Diría, creo que en porcentaje hay más. Pero la verdad es que es una noción mía de haber visto algunos partidos, por ejemplo ahora en este mes de marzo, en esta locura de marzo, es una impresión mía. Porque además la NBA es una liga muy muy atravesada por las personas afro, están muy presentes, y son las grandes estrellas.
Y los jugadores ya están muy presentes, sí, tienen mucho peso.
Sí, y de hecho los que no son negros, que están como estrellas de la liga, generalmente no son estadounidenses.
Por ejemplo,
Doncic, Jokic. Se me ocurre encontrar más ejemplos. No, hay más.
En otro momento buscaremos más.
Bogdanovich, no sé.
La última película, Coach Carter, ¿la viste?
Sí.
Samuel L. Jackson.
Sí, claro.
¿Qué podemos aprender de esa película?
Todos tenemos que brillar con nuestra propia luz, porque con eso habilitamos a los demás a brillar con su luz propia también.
Pero que eso se consigue con mano dura.
Mano dura
y un poco de fascismo.
Sí, poniéndole cadenas al gimnasio, que no
ir contra las pandillas.
También.
Pero es una historia real también de los Richmond Oilers, que son como los petroleros de Richmond, digamos. Y que también tiene que ver con eso, pero que habla de todo ese gran... Es como la... hay muchas películas de ese formato, con liceo, con escuela. De...
Pero esto es un Atlas, la otra pasión.
Ahí va.
Del básquetbol, porque vienen de abajo, porque son un equipo indisciplinado, desorganizado, con muchos problemas de conducta y por lo tanto también poco entrenamiento, poca cohesión grupal. Y entonces viene Coach Carter y endereza el rumbo desde el lugar de ser él también una persona de raza negra, o sea,
claro,
afrodescendiente, que de alguna manera consigue que los jugadores, que en su mayoría también lo son, porque es una, como una escuela, una universidad de un barrio más carenciado o menos, con menos estatus que las principales en Estados Unidos, o por lo menos en ese estado, tienen como ese otro corte que es gente con diferencia socioeconómica con respecto a otros equipos contra los que se enfrentaban incluso. Y entonces viene Coach Carter y ordena a ese grupo.
Claro, y ahí también se puede, con esa película me parece que a mí me gustó porque tiene como eso de que tiene el fútbol uruguayo de las inferiores como camino a la gloria, camino a la fama y como lugar de, que acá se habla mucho, ¿no? Como bueno, están todos los gurises en el fútbol, ahí es donde tenemos que educar también y que laburar, y eso representa un poco el básquetbol de lo inicial también, claro. Y el deporte en Estados Unidos está presente en todos lados y para toda la gurizada, como dicen allá, los botijas.
Los botijas, claro.
Es el camino. Un camino a la salvación, a la riqueza, a la fama, y es ahí también donde se juega buena parte de esa adolescencia.
Está clarísimo.
Bueno, esas son mis 5 películas. Me faltó encontrar para el bonus track la de Porristas y Bandas Universitarias, que me parecía que era cierto, pero no me acordé ninguna.
Yo creo que existe, o sea, creo.
No, sé que hay.
Seguro pero... que existen, claro, hemos visto muchas. Pero está, no me acuerdo si particularmente de básquetbol también.
Porque tiene mucho que ver con el...
Y bueno, sí, viste que atrás del tablero están los de la trompeta, los redoblantes. ¿Sabés lo que vi? El otro día vi una tocando flauta traversa que lleva, me sorprendió eso, me pareció una innovación. Ya no llevan partituras en papel, las llevan en el celular y entonces tienen como un soportecito que va al codo y sale de ahí un pie desde donde enganchan el teléfono, entonces van tocando así.
Claro, y va pasando ahí, sola, digamos, tipo karaoke. Una papa. Así cualquiera toca la flauta otra vez.
Claro, ya. Y entonces cada minuto de tiempo toca una banda, toca la otra.
Cuando llegue el momento de las competencias entre bandas, capaz que podemos hacer un streaming.
Qué lindo sería eso.
Ese momento en el que...
Pero no sé qué onda, cuándo es eso. Porque existe ahora en el March Madness.
Tiene que
no
ser un poquito antes, supongo, como... Aunque es de todos los deportes, no es de básquet.
Podría ser el halftime show de
podría ser, pero me gusta la de la competencia.
Sí, sí, en fútbol americano es muy claro y hacen todas esas, en la cancha de fútbol hacen como formas.
Claro, pero digo, un día se llena el estadio para ver eso en concreto, sin que haya un deporte.
Habría que ver si acá podemos acceder a esa televisación. Pero bueno, será una cuestión averiguar. O sea, momento streaming, hay que poder conseguir.
Bueno, ya averiguaremos. Bueno, ahora sí, Facu, 5... cosas que saber. Tenés que saber si querés ver el NCAA.
Y lo primero es que es el March Madness.
¿Qué es?
¿Qué es la locura de marzo de la NCAA? Obviamente es el torneo de básquetbol, sí, de los Estados Unidos, tanto masculino como femenino. En este caso nos vamos a referir al masculino, lo vamos a hacer porque hay un uruguayo involucrado.
Claro.
La verdad es esa. Participan 68 equipos en este torneo, de los 353 que compiten a lo largo de todo el año. No, ¿cómo fecha libre?
Y bueno, son un número impara y fecha libre, digo.
Bueno,
353.
Está bien, puede ser libre. Sí. No, lo que pasa es que están divididos en distintas conferencias, y eso seguramente es fecha libre para algunos, ¿verdad? Termina clasificando 68. Sí. Esos 68 vienen de 32 equipos que se clasifican directo por ser campeones de los torneos de conferencia. O sea, la mitad del cuadro, una mitad del cuadro de 64 equipos, clasifica directo. La otra mitad clasifica por el comité. Hay un comité de selección, que es una cosa que usan los estadounidenses, porque como las conferencias son distintas, tienen distintos potenciales, distinta calidad de equipos, distinta calidad de programas universitarios, hay un comité que se reúne y dice, bueno, vamos a decir quiénes son los otros 32, en este caso en realidad 36 que clasifican. Lo deciden, y no solo lo deciden, sino que entre todos los clasificados ordenan del 1 al 68. En realidad lo hacen...
¿Lo ordenan a ojo?
Lo ordenan a ojo, del 1 al 16 en 4 grupos distintos.
Lo que debe ser ese lobby.
Está fuerte, sí, sí. Y lo primero que hay es un torneo que se llama First Four, los primeros 4, porque entonces es algo que existe desde 2011. La locura de marzo empieza con el First Four y termina con el Final Four. Pero bueno, eso lo vamos a explicar ahora cuando hablemos del formato del torneo. Lo importante era resaltar esto, que hay 68 equipos que compiten y lo pasan. CBS, TBS, TNT, True TV y bueno, y a partir de esto lo compran todas las cadenas también, por ejemplo ESPN y todo. Yo te quiero tirar el dato de cuánto salió el contrato que firmaron en 2011 por 14 años. ¿Cuánto pensabas?
Otra que Stenfield. ¿Cada año o el total me vas a decir?
El total te voy a tirar.
¿Son 14 años?
Después te tengo cada año porque lo renovaron más adelante.
Debe ser como 1.000 millones, yo qué sé.
Bueno, está bastante bien. 10.000 millones.
Uf.
Lo que en Estados Unidos llaman 10 billones. Cada un billón es 1.000 millones de dólares.
O sea...
10.000 millones de dólares... un contrato por 14 años. No llega a 1.000 millones por año, pero más o menos. Y después, en 2018, como vos decís, a lo Tenfield, renovaron.
Renovaron. Se venía la fecha.
Se venía la fecha, sí, porque bueno, vamos a renovar hasta 2032. Y ahí el promedio anual de la totalidad del contrato termina en 891 millones de dólares anualmente.
¡Qué locura!
La verdad que sí. La verdad que es una locura. Lo otro que tengo para decirte como genérico de la locura de marzo es que UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, ganó este torneo 11 veces.
Claro.
Es el equipo más campeón de la historia.
Por eso hay tantos buzos acá de la, sí, de la UCLA.
Pero la última vez que lo ganó fue en 1995. O sea, en este milenio jamás. Kentucky es la segunda universidad con 8. Carolina del Norte, la de Jordan, sí. North Carolina, Celestito, Coso, la ganó 6 veces. Tres de ellas en este siglo, o sea que North Carolina es de los grandes de este siglo. Y después con 5 títulos están Duke e Indiana. Duke
muy famosa.
Va, muy famosa, la última vez que lo ganó fue en 2015, también la ganó en 2010, también lo ganó en 2001. O sea, gloria muy reciente, famosa, de los 90 para acá es la gloria de Duke. Kansas y Connecticut tienen 4, Louisville y Villanova tienen 3. ¿Por qué está bueno mencionar esto? Bueno, porque también nos vamos a encontrar con algunos de estos equipos que todavía están en carrera. Y no, lo que nosotros nos vamos a centrar dentro de un ratito es en hablar del camino del equipo de Santiago Vesco. Y
bien, segunda cosa que tenés que saber entonces.
El formato de disputa.
Sí.
De los 353 equipos, ya dijimos, campeones de conferencia, clasifican, los otros los eligen. Llegan a 68 equipos, no 64, porque lo primero que hacen es hacer 4 cruces, que son los primeros 4. Y de ahí sacan los 4 primeros clasificados para el torneo y ahí completan la grilla de 64 equipos y con eso, como te decía, están divididos en 4 zonas, del 1 al 16 en cada una de esas zonas. El 1 se cruza con el 16, el 2 con el 15, el 3 con el 14. Entonces también hay un sistema muy, muy marcado de favoritismos, porque el 1 contra el 16 no debería perder nunca.
Sí.
Y de hecho, hasta este torneo había perdido solo una vez en la historia, no hace mucho tiempo, hace unos años, solo una vez en la historia de todo el torneo se había dado que el 16 le ganaba el 1. Y esta vez se dio por segunda vez.
Uf.
Sí,
se dio increíble.
Por segunda vez. Y eso, además...
¿Quién fue el 1?
Se dio en el cuadro de Vescovi.
Lo cual, sí, para todos fue una gran noticia.
Simplificó la cosa, porque el cruce ahora, al que están por enfrentarse en tercera ronda, sería el número 1. Y sin embargo, no.
¿Cuál es?
Zafaro. Y bueno, es el número 9.
El número 9 que le ganó al 16.
No,
pues
no. Porque el 9 le ganó al que. Al, claro, el 9 le ganó al 16.
El 9 le ganó al 16, sí, y quedó el 9. Bien.
Exacto.
Perfecto.
No,
partido
no,
único.
No accedió al 16 que le ganó al 1.
Partido único.
Siempre,
todo. Una rareza, ¿no?
Siempre a partido único, lo cual es una gran virtud del deporte estadounidense. Una rareza para el básquetbol, que generalmente tiene play-off.
Claro.
Pero ten en cuenta que son 64 equipos, imagínate llevar series de playoff.
No, no, ni que. Pero digo, es una rareza porque el fútbol americano tiene sí, pero el béisbol no, también tiene
series. El béisbol tiene largas, series y el básquetbol tiene
y
series.
Y el hockey tiene series largas.
En el profesionalismo sí. Y bueno, está, el comité de selección arma toda esa cuestión y queda ordenadita la cosa.
Sí, me encanta que se hayan guardado un lugar para lo turbio igual, le valoro mucho.
¿Sí, no?
No, sí. Que es una cosa que igual al básquetbol, creo que al deporte americano en general no le tiembla mucho el pulso para tomar decisiones tipo, ¿sabes qué? Somos 30 equipos, ni se ascienden, ni se descienden, ni viene nadie, ni un carajo.
Y ta.
Acá decidimos nosotros qué equipos juegan y se acabó. Así que acá me parece perfecto.
Sí.
Tercera cosa, Facu.
Tercera cosa.
Que tenés que saber para ver la locura de marzo.
Tercera cosa que tenés que saber, y vamos directo al grano. ¿Quién es Santiago Vesco? Para mí hay que saber eso.
Ah, si mucha gente me para por la calle
y te me pregunta quién es Santiago Vesco. Bueno, es el jugador uruguayo, un jugador uruguayo, de escasa edad, 22 años, que hizo sus formativas en el Club Bohemios y que se fue a Estados Unidos hace 4 años a cursar la universidad, reclutado por Tennessee, impulsado su reclutamiento también por la Academia NBA, o sea, es uno de esos jugadores que ha estado en las academias regionales de NBA y de esa manera lo reclutó Tennessee, está en su último año de universidad. Y es el líder de su equipo. No solo es el líder, sino que digo líder en el sentido de que es el base titular, por lo tanto conductor del equipo dentro de la cancha, pero además es el máximo anotador. Hace casi 13 puntos por partido y es el máximo anotador de su equipo.
Reparte más el goleo, por lo que veo.
Se reparte más el goleo. No hay estrellas tan determinantes. Hay algunas que sí lo son en determinados equipos, pero justo el equipo de Santi es un equipo bastante más coral, bastante más colectivo y donde no hay, hay buenas estrellas con posibilidades de acceder a la NBA, pero no hay de estas que sean figuras de nivel nacional, como, no sé, te recordarás Zion Williamson, que ahora juega en los Pelicans. Son esos jugadores que llegan al torneo de la NCAA y todo el mundo sabe quiénes son.
¿Pero
son
no hay en el equipo de Santi ahora o no hay en este torneo porque han ido quedando afuera?
No hay en el equipo de Santi ahora. O sea, él tiene un equipo mucho más coral y tiene algunos jugadores que pueden ser buenos, pero que también son un poco más jóvenes. Entonces todavía le quedan algunos años como para cumplir ese proceso de ir haciéndose dueños del equipo. Además, tiene 40% en tiro de campo y de este 40% en tiro de campo, si solo vamos a los tiros de 3 puntos, es un 37% de efectividad que tiene Bescoy, que es el mejor de su equipo y uno de los mejores de la conferencia en la que,
mirá,
en la que él juega. O sea,
no me ha sorprendido tanto el número de 37 como para que sea tan alto.
Bueno, pero 37 promedio. En tiros de 3 puntos
no está
es
mal.
Un lindo promedio. Es, un lindo promedio.
Que tenés,
es casi un 40%.
Bueno, sí.
O sea, si un equipo mete 33% de 3 puntos, le sirve más tirar todo el partido de 3 puntos que 2. Porque es más efectivo. En cambio, si un equipo, o sea, si vos tenés un jugador que tira casi 40%,
claro,
es interesante.
Sí, sí.
Quiere decir también que selecciona bien los tiros, no que se pase tirando todo el
tiempo. No.
Suma 3 asistencias por juego y 1.8 robos por partido. Juega, que no lo dijimos todavía, pero acá vamos al punto 4, en los Tennessee Volunteers.
Voluntario de Tennessee. Una pregunta que tengo antes.
Sí.
¿Es su último año
universitario?
Año.
Es lo que se dice. No, ya me olvidé cómo se dice.
Last como senior, year, como, college, está, university.
Está el freshman, que es el primer año. El sophomore, que es el segundo año.
El freshman, yo se digo. ¡Oh! Es freshman.
Y no me acuerdo cómo se dice. Si es, no me acuerdo si es. Creo que es senior. Senior year, que tal. Que
anti-rookie.
Exacto, es lo opuesto, sos el veterano del equipo.
Lo cual significa, última vez porque te pregunto, que se va para, por ejemplo, draft de la NBA el año que viene.
Punto 5.
Ah, punto 5.
¿Lo guardamos?
Perfecto. Dale.
En el punto 4, ¿qué chances tiene Tennessee, su equipo, de llegar al Final Four? Bueno, hasta el momento, yo creo que las chances aumentaron muchísimo cuando se dio esta derrota, que fue la de Purdue, que era el número 1 de su lado del cuadro, contra la Universidad de Fair Dickinson.
¿Fair como temor?
Fire.
Ah, los fuegos de
Fair Dickinson. No. Fire, no. Ah. No Fire. Fire. F-A-I-R.
Ah,
Fire,
sí.
Dickinson.
¿Y qué significa eso?
No sé, anda a preguntar.
Loco. Así no puedo hacer un programa.
Por al lado del cuadro de Tennessee le ganó a Louisiana 58-55 en un partido en el que Bescoy estuvo un poquito más. Fue importante, pero estuvo un poquito más discreto. Porque hizo 58, o sea, el partido fue 58-55, Bescoy hizo 3 puntos de esos 58. Y del otro lado, Duke,
famosa,
una de las más grandes universidades de la historia de Estados Unidos, le ganó a Oral Roberts.
Oral Roberts.
Roberto Oral.
La verdad que los nombres son dignos raras. De la Liga Montevideo.
Son raras. Por eso quedan afuera esos equipos como Fair Dickinson, como Oral Roberts.
Fai Dickinson, te aviso,
Facundo. No, pero no es Fai.
En criollo haitiano detectado, que dice translate, significa joder.
Pero no es Fai, es Fire. F-A-I-R. Claro.
Ah, como los justos.
Claro.
Pero justo. Te estoy preguntando desde hoy qué significa, no me
Pero decís. Yo no me acordaba.
Los justos.
No,
de...
pero para mí es como la feria también.
O sea, como la feria.
Claro, viste, ahí están tus traducciones, la feria. Fire es la feria.
Ah,
una feria.
No, pero me imagino que para un equipo básquetbol es mejor usar los justos.
Y para una universidad, imagínate.
Los justos, o sea, de
que es la feria. Pero bueno,
una universidad abogacía.
Cosas que pasan. Avanzaron el 4 y el 5 por el lado del cuadro de Santiago.
Sí.
Tennessee contra Duke. Y por el otro lado, como te decía, Fair Dickinson contra Florida Atlantic University, que son los Búhos, los Owls. que son los que finalmente clasificaron. Bien. El equipo de Santi jugó un partidazo contra Duke, que era un equipo difícil realmente. Tiene algunos prospectos de los que se espera que lleguen a la NBA. Mucho talento, un equipo mucho más American. En esto de tener jugadores más ágiles, más rápidos, más generadores de tiros propios, más estilo NBA, más estilo de básquetbol sí. NBA. Y el equipo de Tennessee tiene el punto muy fuerte que es la mejor defensa del torneo. O sea, es el equipo en Estados Unidos que permite menos puntos por partido, 55. Le hacen 55 de promedio.
Pero parece los mundiales del 60.
Parece los mundiales del 60, sí. Y bueno, y en este caso no fue la excepción porque a Tennessee Duke le hizo 52 puntos. 55 le hizo Luisiana, 52 puntos Duke. Así que viene incluso bajando ese promedio. Del otro lado van a jugar Kansas State y Michigan State. El que gane de esos dos, que son el 3 y el 7, va a jugar contra el que gane de Florida y Tennessee.
Y ahí, o sea, necesita pasar dos partidos para llegar al Final Four.
Exacto, ¿qué van a hacer? Este jueves, 22 horas, Best Kobe juega en el Madison Square Garden de Nueva York.
¿Todos los partidos son ahí?
Madison Square Garden, no. Los partidos anteriores fueron para Santi en el Amway Arena, en Orlando.
Ah, y se ahora mueven por todo el país.
Se mueven, van... Esto es algo que se hace desde hace menos tiempo, de que van eligiendo como sede. Antes era más como más repartido todavía por las localías. Ahora están como eligiendo sedes grandes porque es un torneo muy importante y que además precisa condiciones para llenar público y televisar muy bien.
Bien.
Bueno, en fin, Vescovi en el segundo partido estuvo mucho más fino. Fue para mí la figura del equipo, por más que después Kumua, uno de sus compañeros, anduvo mucho, o sea, anotó mucho más y estuvo clave en el momento de cierre. Pero Santi hizo 14 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y una tapa. Lideró su equipo en asistencias y empató el liderazgo en rebotes. Y además en puntos fue el segundo máximo anotador detrás de este compañero que anduvo bien también. Las virtudes de Santi como jugador, defensa, muy aguerrido, muy, muy bueno en uno contra uno. El equipo también potencia esas virtudes. Y como atacante, es un atacante muy inteligente, es buen asistidor, siempre sabe dónde está parado, siempre sabe dónde quiere buscar la bola. Trabaja la fluidez, siempre está en movimiento, tratando de encontrar su espacio y sus tiros. No es su fuerte generarse sus propios tiros. Si él tiene la pelota en la mano y un defensa bueno adelante, es más difícil que él se genere un tiro, es más fácil que genere un rompimiento y una buena descarga, o que a través de cortinas él pueda generarse un tiro de catch and shoot, o sea, recibir y tirar. Bien. Así que bueno, yo veo a Tennessee...
A dos partidos entonces del Final Four.
Sin,
y a cuatro del título.
Y a cuatro del título, exacto. Sin ánimo de vender humo, porque la verdad es que no... Yo no soy un especialista en esto de la NCAA.
Va a vender humo.
Voy a vender humo. Me parece
pero
que...
Pero sin ánimo.
Me parece que es un equipo con lindas chances. Que es la vez de las que Santi ha competido que tiene más chances de llegar al Final Four.
Conrado, recortame esto para talismanear después.
No, y lo que sí me parecería es que sería una gran decepción, por más que Florida es un buen equipo, porque tiene muchas victorias y eso, compite en una conferencia un poco peor, entonces... tiene más sentido que haya ganado más partidos que Tennessee a lo largo del año. Florida es un buen equipo, pero sería una decepción que Tennessee pierda en este punto, donde llega como cuarto preclasificado contra el noveno.
Pero no es tanta diferencia entre 4 y 9, son 64 equipos.
No, pero sería una de las decepciones. Sería una de las
decepciones. Yo discrepo. Sin saber nada de esto, me lo imagino como, por ejemplo, que en el Mundial de Fútbol,
sí.
El 4 contra el 9.
No, pero este es el 4 contra el 9 de 16. De los 16 que están de este lado del
mundo. Bueno, pero es como que no es el 1 contra el 16, el 9 que ya perdió.
El 9 es media tabla.
Media tabla.
Y el 4 está arriba. Es cabeza de serie.
Sí, es una decepción. Bueno,
es un cabeza de serie perdiendo contra un equipo de media tabla. Estaría bravo. Pero bueno,
bravo está lo que le pasó al 1 contra el 16.
Bravo está lo que le pasó a Pedro. Estamos de acuerdo.
Hay que renunciar a alguien.
Es la tragedia.
Bueno, punto número 5.
Punto número 5, ¿qué tiene que ver esto con la NBA?
¿Qué tiene que ver esto con la NBA?
Y bueno, esto tiene que ver que es naturalmente en el esquema deportivo de los Estados Unidos, pasa en todos los deportes profesionales, en la NBA también, el paso previo a entrar en la liga es pasar por el básquet universitario.
Claro.
Ya en tiempos recientes se da más que haya jugadores que se saltean la universidad y también se da que vengan jugadores de overseas, como le dicen, de fuera de fronteras, de otros mares, a competir a la NBA, a llegar al draft, como Doncic, Jokic, que no pasan por el sistema universitario. Igual los equipos los draftean porque el básquetbol FIBA también tiene un desarrollo cuyas figuras pueden estar en la NBA sin problema.
Te hago una pregunta ahí en paréntesis. ¿Solo se puede llegar a la NBA vía draft? No.
No.
¿Por qué eligen ir al draft las grandes figuras y no negociar directo?
Porque en el draft, o sea, si vos negociás el convenio salarial de los jugadores de la NBA, tiene todo pautado. El número uno elegido por draft va a cobrar X cantidad de dinero, que es más que la que va a cobrar el 2, que es más que la que va a cobrar el 3, que es más que la que va a cobrar el 4, y ahí no sé, hay una escala, no sé hasta qué puesto del draft. Todos los jugadores que son undrafted, que se llama undrafted free agent, cuando los contratan son jugadores no drafteados que llegan como agentes libres a la liga, tienen un tope salarial mucho más bajo que entrar por el draft. Entonces, no solo entrar por el draft es un posicionamiento de prestigio que además te da una noción de qué importancia le da a tu equipo. O sea, los equipos tienen naturalmente 2 picks de draft por año. Pueden tener más por intercambios y cuestiones así, pero cada equipo tiene 2 rondas. Y de esas 2 rondas, si vos elegís un pick en cierto jugador, quiere decir que tenés una confianza en ese jugador. Si Santiago Vescovi entrara a la NBA el año que viene, o este año en el draft, en una segunda ronda, sería un refuerzo muy fuerte para su carrera. Incluso pueda o no pueda mantenerse dentro de la NBA.
Para empezar, tenés algunos años garantizados, ¿no? El contrato, por lo menos.
El contrato garantizado y además... Es garantizado también desde la noción de que si el equipo apostó un pick de draft para vos, es poco probable que te tenga un año y te deje ir. O sea, te puede dejar ir cambiándote por algo, pero no libre, porque tenés que hacer mucha macana como para que funcione así. Claro. Porque el equipo invirtió en vos, invirtió su capital, que no es económico, sino es un capital de la posibilidad que ellos tienen del lugar donde van a buscar los mayores talentos. Entonces, si lo invierte en vos, que está difícil para Santi, la verdad que está difícil.
Pero la mayoría de los que están jugando este torneo de la NCAA van a estar en el draft el año que viene. La minoría, pero muchos van a ser elegidos en el draft de fin de temporada.
Claro, o sea, ahora a mediados de año podrían ser elegidos muchos de estos jugadores, que si hay 2 rondas y 32 equipos en la NBA, son 64 lugares, o sea, son 64 jugadores.
Claro.
Sería interesante, importante, la verdad que sería medio que un batacazo para un uruguayo entrar a la NBA por el draft.
Sí, por ejemplo, ahora pienso que, por ejemplo, Bolmaro, que estaba en el Barcelona argentino, entró por el draft y entró en una segunda ronda, no recuerdo cuál, pero segunda ronda del draft, o sea, para ver cuáles son los otros jugadores con los que compite en ese momento, jugadores que están jugando en España o en Europa, por ejemplo, claro. a un nivel alto.
Y otra cosa que ha pasado para equipos importantes que de repente tienen los peores lugares para elegir en el draft, pero que ya tienen sus equipos muy armados, es que elijan jugadores, sobre todo con los que vienen de Europa, como le pasó a Ginóbili en su momento, lo eligen, pero después no lo llaman a jugar. Lo dejan jugando en su equipo en Europa, pero el equipo tiene el derecho sobre ese jugador porque claro. Ya lo eligió. Entonces, el derecho de NBA de ese jugador es del equipo que lo elija. Eso también puede pasar, que te dejen jugando en otro lado y después te traigan en el momento en el que consideran que te precisan o que tuviste el desarrollo que el equipo quiere.
Bien.
Eso sucede también.
Así que Vescovi está también en este momento jugándose el Final Four, etcétera, pero también está en el gran momento de mirada.
Sí.
Y una buena actuación ahora, me imagino, bastante determinante.
Exacto. Y, por ejemplo, el partido del otro día contra Duke, para mí es un gran momento en la carrera de Santi. Si ustedes miran el resumen que se encuentra, un resumen de 10 minutos largo, los partidos se juegan 2 tiempos de 20 minutos.
Eso no lo habíamos dicho. Eso es increíble.
Reloj de posesión 30 segundos.
Insólito, ¿por qué?
Viejo básquetbol.
¿Pero qué?
Está bueno, más tiempo de trabajo, la ofensiva. Es otro ritmo en relación a lo que vemos cuando vemos la NBA.
¿Cómo más tiempo? ¿Cuánto decís que es el
30 segundos?
¿30 segundos de posesión?
Sí.
Tiene algo de formativo, digamos, todavía.
Y sí, como de darle más tiempo al equipo para carburar una ofensiva, darle más tiempo al equipo para tener que defender también. Está interesante eso. Y bueno, ya me olvidé que
tiran de abajo, me decías.
Te estaba diciendo
que el partido fue...
El otro día contra Duke, una de las universidades más importantes del país, en cadena nacional, transmitido, fue muy importante. Porque realmente vos escuchabas al relator además que hace sus veces de relator en la NBA, o sea, una de las voces reconocidas, eso. Y lo mencionaron mucho y lo ponderaron mucho. O sea, las buenas cosas, su buena capacidad defensiva, su buena capacidad anotadora de 3 puntos en el partido del otro día. Entonces, eso ya a él lo posiciona, por lo menos en el ojo de muchas personas que hasta ahora capaz que nunca jamás lo habían visto jugar.
Claro.
Y en el próximo partido yo creo que va a ser de menos cartel, porque es Tennessee contra Florida, pero con el valor de que ya quedan menos partidos en disputa. O sea, ya estamos hablando que estamos en octavos de final. Cuando ellos jueguen, va a haber menos partidos. O sea que va, posiblemente más, va a haber más gente mirando, por más que sea un partido de menos cartel. Y si avanzan, van a jugar los cuartos de final. Un sábado, de tarde, de noche, en Estados Unidos. Que es el día previo, la fase previa al Final Four, que va a ser luego, la semana siguiente. Entonces, realmente, cada ronda que él avance es un lugar de mayor figuración que va teniendo. Y si él tiene buenos partidos, es un lugar de prestigio que se va ganando su nombre dentro del básquet universitario de Estados Unidos y dentro de la opinión pública y de la opinión especializada del básquet. Si llegaran a un Final Four, si llegara él a competir en uno de estos partidos, ya sea la semifinal o si ganan, avanzan a la final, sería, creo que está el momento de mayor exposición en lo que va de la vida y la carrera de Santiago.
Y también de un uruguayo, ¿no? No hay historia de uruguayo jugando. No sé Final si el Four. March Madness, ¿sí?
El March Madness probablemente sí, pero
¿quién, no recuerdo. ¿Quién? ¿García Morales? ¿Osimani? No.
No recuerdo las carreras de ellos, si llegaron hasta ahí.
Porque no me suena realmente.
En su momento, y había otro jugador que había estado. Juan Pablo Silveira estuvo en la NCAA también. Marcel Suderbier estuvo, pero creo que en la División 2. Hubo jugadores jugando a nivel universitario. No recuerdo si particularmente el torneo nacional, que son estos.
Claro, pero seguro que tan adelante no.
No, tan avanzado no.
Tan avanzado.
Y por lo pronto, tan avanzado y en un momento de tanta exposición de esto, es decir, donde todo se puede seguir por las redes, por el streaming, por las planillas estadísticas. O sea, hay muchísima exposición que te permite no solo ver el partido, sino acceder a información de los jugadores. Entonces, realmente es una cosa muy, muy importante que le está pasando a la carrera de Santiago Vesco y que es un jugador de selección uruguaya.
¿Desde acá lo podemos ver?
Sí.
¿Cómo?
Star Plus.
¿Star Plus pasa el partido?
Todos los partidos pasa. O sea, vos entras a Star Plus, hay una pestaña que es el básquetbol y tiene todos los partidos de la locura de marzo.
¿Y relatos?
Relatos en inglés probablemente. Sí, no tengo claro si en estas fases o en algunos partidos en particular hay relatos en español. Yo hasta ahora los partidos que vi, los vi con relato en inglés. No sé, capaz que existe la opción y yo lo tengo configurado,
claro,
así.
¿Tá? Igual Vescovi se dice igual en español y en inglés.
Vescovi.
¿Tiene apodo, ellos, no?
¿Santiago?
Sí.
No sé.
¿Cómo pero no, tiene un apodo en las cosas que le suben a las redes en la universidad, ¿no?
Ah, los Tennessee Volunteers.
Tipo.
Acá, Basket Total, la prestigiosa web de básquet de Uruguay, lo apodó Best Kobe, pero escrito como Kobe Bryant.
No, no dejan pasar una, lo de.
Bueno, pasa que el otro día se mandó un par de jugadas que estaban.
No, y no dejan pasar una, es lo que tiene Basket Total. No deja pasar una.
Pero
un juego de palabras. ¡Ah! Que pasa por adelante y baja la dices.
Y bueno.
Me encanta.
Nosotros como fanáticos de PDA, como hacedores
nosotros
de PDA,
no hemos
dejado pasar una en la vida.
Bueno, Facundo, hasta acá este resumen del March Madness.
Para quien lo esté viendo después,
voy a terminar, después de que digas esto, yo voy a terminar con un efecto pelota que se acerca a cámara para que la gente se vaya preparando, digo, para ese momento.
Para el que esté viendo esto después, se lo perdió, pero jueves 23 de marzo, 22 horas de Uruguay, se puede ver por Star Plus, y si no, por los links piratas como de costumbre. Y el sábado 25, si llegara a avanzar el equipo de Santiago Vescovi, juegan el Elite 8, que es la fase de cuartos de final.
¿Cómo le gusta ponerle nombre a todo?
Sweet 16,
bueno,
First
no.
Round.
Sweet 16,
tenés
polémico.
First 4,
polémico.
Los primeros 4, First Round, Second Round, Sweet 16, Elite 8, Final 4.
Efecto. Empecé bien el efecto, Facundo. ¿Querés decir algo más?
Nada. Chau.
Por decir algo.
PDA.com